Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos nos miramos con temor. Cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por toda experiencia. Lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? Lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En ese micrófono le saluda Karen Sobeida Vargas Pelayo y agradezco a Silvestre Canil en la producción general, a Mariana Morán en la asistencia de producción, así como a Antonio Díaz, quien está a cargo de la operación técnica, y a Elia Macías Vargas, quien está a cargo de la subdirección regional de esta emisora. El día de hoy hablaremos de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Les invito a que escuchemos la siguiente información.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad, la mezcla perfecta, café del día.
Las venas abiertas de América Latina es un ensayo periodístico que contiene crónicas y narraciones que dan pruebas del constante saqueo de recursos naturales que sufrió el continente latinoamericano a lo largo de su historia a manos de naciones colonialistas del siglo XV al siglo XIX e imperialistas del siglo XX en adelante. En voz del propio autor, este libro fue escrito con la intención de divulgar ciertos hechos que la historia oficial, historia contada por los vencedores, esconde o miente. Sé que pudo resultar sacrílego que este manual de divulgación hable de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas. Creo que no hay vanidad en la alegría de comprobar, al cabo del tiempo, que Las Venas no han sido un libro mudo.
Acabamos de escuchar una breve sinopsis de Las Venas Abiertas de América Latina que viene a compartirnos el día de hoy Mijail Sánchez, quien es egresado de la carrera de Derecho. Buenas tardes, Mijail.
Buenas tardes, maestra. Y estoy en proceso de ser graduado, todavía no.
¿Todavía no?
Faltan unas semanitas todavía.
Ah, entonces yo ya te hacía egresado el semestre pasado, pero bueno. Estamos apenas a 2-3 semanas ya de...
Sí, la recta final, los trabajos finales.
Muy bien, Mijail. Que háblanos un poquito de esta... ¿Por qué te surge la curiosidad de leer este libro de Las Venas Abiertas de América Latina?
Pues me surge porque a mí me gusta mucho la novela trágica de pasión y todo eso. Y a mí me dijeron, bueno... Este libro es como un análisis de la historia de la América Latina, desde su conquista hasta la época contemporánea. Pero resulta que lo platica como una historia trágica de la historia que hemos pasado aquí en América Latina.
Bueno, es que no lo platica como una historia trágica, es una historia trágica de cómo ha sido saqueada América Latina, ¿no?
Exacto, es algo que uno está leyendo y te atrapa, que te duele saber todas las injusticias que los conquistadores pues nos han hecho aquí, y no solo aquí, sino también otros pueblos de África y así, con la esclavitud y eso. Y pues es un libro que me lo recomendaron, como me conocen, me dijeron, este libro es para ti. Tienes que leerlo, te va a gustar.
¿Y sí tuvieron razón?
Sí, no, es de los libros que más me ha apasionado, aunque es historia, aunque son análisis económicos y todo eso, es un libro que te apasiona porque sientes, como nosotros somos de aquí, sentimos como nuestro todo lo que pasa en los pueblos del sur y de aquí, y también nos habla sobre Estados Unidos, cómo ha ido creciendo también este país, invadiéndonos.
Bueno, y no nada más Estados Unidos, sino también otras economías que son de primer mundo, ¿no?
No, pues claro, sí. Como nos explica cómo los países de Europa, siendo tan chiquitos y ni siendo ellos los productores de las materias primas que hay aquí, de las riquezas, ellos generan un valor elevadísimo con nuestras explotaciones. Más bien nos saquean, nos siguen saqueando todavía.
Así es.
Y te da una explicación por qué nosotros no estamos, deberíamos estar hasta mejor que esos países en estos momentos, con todo lo que tenemos, con todos los recursos que hemos tenido y que todavía tenemos, deberíamos estar muy bien posicionados.
Sí, de hecho una de las cosas que recuerdo de ese libro de Las Venas Abiertas de América Latina es que dice que una de las grandes causas o de las principales causas de la pobreza en los países de América Latina es su riqueza.
Sí, es como ver a una joya y que otras personas tienen la capacidad para explotarla. O sea, la malicia para aprovecharse de la ignorancia de nuestros pueblos indígenas y sacar todos los recursos que ellos tienen. Porque nos podemos decir como lo que pasa en Trinidad y Tobago, de que eran unas islas con maderas preciosísimas de primer mundo. Y resulta que talaron todas las islas para poder sembrar lo que es caña, para poder cultivar azúcar. Como valía mucho el azúcar en ese tiempo, ellos creían que era un gran negocio. Y en realidad no, pues cultivaron tanta caña y crearon tanto azúcar que los precios se bajaron. Entonces,
se vinieron abajo.
Entonces, sí, todas las riquezas que teníamos de madera, pues la mal aprovechamos. Nunca nos supimos cómo hacer como algo, una producción inteligente de nuestros recursos. El problema no es que hayamos hecho que la producción, el problema es que lo hicimos en manera, una explosión tan grande, uh-huh, que acabamos con las tierras primeramente, con los hombres que tanto sufrieron y más, y con la economía también nos fuimos abajo. También nos habla este libro del derroche de las personas que venían de otros lados y la vida tan opulenta y tan extravagante que tenían a costa del trabajo de los esclavos y de nosotros, de los indígenas.
Eso estamos hablando aproximadamente de hace cuánto tiempo.
Estamos hablando de los años de 1700 y algo, 1711.
Ah, ok. Yo pensé que estábamos hablando de actualmente de nuestros funcionarios y una comparación con el pueblo mexicano.
No, es que la historia se sigue siendo la misma historia de nuestros días. Podemos poner el ejemplo de nuestro petróleo, que se va a otros países y otros países son los que lo producen y lo manipulan y nos lo vuelven a regresar a un precio súper elevadísimo.
Así da, es.
Y da que siempre hemos tenido con nuestros mandatarios personas vendepatrias.
Así es, que estaba leyendo, hay algunas refinerías que en las que se podría trabajar, pero están paradas porque necesitan reparaciones.
Así
y
es.
No están dispuestos a hacerle las reparaciones, pero bueno. ¿Te parece? Vamos a un breve corte y regresamos en unos minutos.
Claro que sí.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Eduardo Galeano nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940. En 1960 inició su carrera periodística como editor de la que sería la mítica revista Marcha. Tras el golpe de Estado de 1973, fue encarcelado y tuvo que exiliarse a Argentina. Publicó Las venas abiertas de América Latina, libro que marcaría varias generaciones y que fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. En Argentina fundó la revista cultural Crisis, y en 1976 fue añadido a la lista de los condenados del Escuadrón de la Muerte de Videla, por lo que tuvo que marcharse de nuevo, esta vez a España, donde escribió la trilogía Memoria del Fuego, un repaso por la historia de Latinoamérica. Regresó a Montevideo en el 85, con otros escritores como Mario Benedetti y periodistas de Marcha, fundaron el semanario Brecha. Además de su obra como periodista, desarrolló una obra más narrativa, siempre comprometida y llamada a la reflexión. Destacan la novela corta Los días siguientes, de 1963, a los relatos contenidos en Vagamundo, de 1973.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, en esta tarde compartiendo Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, con Mijail Sánchez, que bueno, Mijail, nos estabas hablando acerca de alguno de los casos que de Trinidad y Tobago, que se tumban las maderas preciosas para sembrar caña, que es alguna de los países que te quedó grabado o daños que te quedó grabado ahí? ¿Qué países o qué potencias económicas son las que hicieron eso con Trinidad y Tobago?
Con Trinidad y Tobago creo que fue la Inglaterra en ese entonces, con la producción del azúcar que explotaban para allá. También en lo que es Cuba, también en el mismo caso, que era una isla grandiosa y hermosísima que parecía un paraíso casi terrenal, y que pasa lo mismo con toda la devastación de los recursos que tenía la isla.
No solo la devastación de los recursos, fíjate, estaban asentados hasta antes de la Revolución Cubana, estaban asentados, era como, digamos, lugar de vacaciones de los estadounidenses con dinero. Uh-huh. Había casinos, había casas de campo, solares, de la gente rica, y muchos nativos de la isla eran sus sirvientes y no podían aspirar a nada más. El grado de analfabetismo era tremendo en aquel entonces. Cuando se habla actualmente, ¿ya no hay analfabetismo?
No, pues en Cuba vemos que es un país de los que tiene per cápita de personas hasta más médicos y doctores, que es un país que ahorita no tiene tanto, que no hay analfabetismo, porque fue una de las iniciativas que se tomó en ese país, que la educación era obligatoria.
Así es.
Fuera la educación que se les dio, el tipo de ideología, pero la educación es lo que hace salir a un país adelante, y Cuba ha puesto la muestra. Aún con tantos bloqueos y problemas que ha tenido Cuba, pues se ha podido sobreponer y ser un país independiente, se podría decir, del comercio internacional que tenemos tan cochino y despiadado con países tan, con los países que somos más desprotegidos, pues.
Así es.
Un poco más pequeños.
¿Qué otros aspectos de las venas abiertas de América Latina recuerdas?
¿Qué otros aspectos? Pues uh-huh. A mí también me pegó mucho lo de la extinción de los indios, que éramos un número grandísimo de indios. Podríamos decir que aquí en México teníamos una población casi igual que la que tenemos ahorita, pero bueno,
no tan grande.
No tan grande, pero eran de todos modos muchos. Y podían convivir con la naturaleza de una manera muy, muy armoniosa, se podría decir, muy sustentable que tenían. Uh-huh. No la lastimaban tanto. Y cuando llegan ellos, los conquistadores, pues acaban con nuestros indios. Podríamos decir que hasta en los 1700, en un concilio se dijo que los indígenas tenían alma, pero más aún así nunca se les quitó la esclavitud hasta 100 años después.
Algunos todavía no han dejado de ser esclavos.
Bueno, seguimos siendo esclavos.
No hemos dejado.
Sí, del sistema que tenemos, y también de muchas veces de trabajos que ni siquiera es lo que nosotros queríamos.
No, y a veces de esas necesidades que nos ha creado, nos vamos creando nosotros mismos, influidos por el sistema, ¿no? Ese.
Sí, ahorita puedo recordar las. Se me viene a la mente el presidente de Uruguay, o expresidente, no sé si todavía sea, Mujica.
Ya que no.
Ya no es presidente, ¿verdad? Pero se me viene a la mente las. ¿Cómo se puede? Los discursos que dio, uh-huh, sobre el consumismo, y la verdad, dice la pura verdad. Es una persona que yo creo que se haya llevado muy bien con Eduardo Galeana.
Yo creo que sí. ¿Qué otro país, Miguel?
¿Qué otro país? Pues el Perú, un país que producía tanta plata que se decía que las calles del Perú estaban empedradas con la misma plata, y que pues fue casi saqueado, que se eliminaron a todos los indígenas que tenían ahí. Y fue tan grande la explotación del Perú, que hoy es un país pobre.
Muy dividido. Y curiosamente acaban de encontrar nuevas vetas.
Bueno, ojalá que la sepan explotar esta vez de una manera.
Yo mejor lo dudo. Hace algunos meses me tocó estar platicando con un peruano, un chico estudiante de antropología que vino de intercambio. Y nos estaba hablando sobre esas divisiones que hay de regiones a regiones en Perú. Y así como tan solo en su discurso había un resentimiento y recelo hacia lo que es el centro, que es Lima, la capital, que dicen que algo que decía es que es totalmente centralista, y también hacia la parte sur de Perú.
De Perú.
Así es. Están en constantes rencillas, y él hablaba de un ideal de independencia de la parte acá, la parte norte, que es la parte más rica, y decía es que nosotros somos los que mantenemos al Perú y mantenemos a todo el país y las riquezas y los lujos de los políticos que viven en y que nada más se preocupan y se acuerdan de que existe el centro del país, que es Lima, y hacia el sur pues esos cholos dice viven de nosotros y no tienen nada que hacer. Entonces hablaba, su discurso era totalmente separatista, te diré.
Sí, estaba como muy resentido con su sistema, con lo que él ha vivido en su país.
Y muy muy creyente de esa separación irreconciliable esas partes de Perú, norte, centro y sur.
Sí, como lo que pasa con Barcelona y Madrid, ¿no? Que es la capital de España y que siempre han querido como separarse, y la historia de los vascos y de los de Madrid, todo eso, es algo similar. Me llama también la atención que ahorita en nuestros días, no sé quién me pasó el dato, pero me dijeron que para los estados de Guerrero, de Michoacán, se sigue explotando lo que es oro. Y que tal vez sea más grande la cantidad que hemos explotado en estos años que la que se explotó en la conquista. Y nadie dice nada. Y cuando algunas personas se levantan a alzar la voz, pues vemos ya los casos que han pasado en el 2014 y así.
Mira, no nada más oro. Tan solo sé que, por ejemplo, aquí a unos cuantos kilómetros hay unas minas de pirita que se están explotando. La pirita es una piedra que se usa, una piedra muy dura y que se usa para taladrar los pozos petrolíferos. Se compra por toneladas y al parecer tiene muy buen precio en el mercado,
pero pues las compañías esas pues no se pasan por arriba lo que es impuestos y tienen arreglos y roban.
Mira, lo peor es que las extranjeras sí, los nacionales no.
Sí, le dan más oportunidad a las empresas extranjeras que a las mismas aquí. ¿Por qué no poder invertir en tecnología y poder nosotros explotar nuestros recursos y hasta de una manera más sustentable e inteligente para el futuro, para poder administrarnos?
Bueno, lo que pasa es que muchos de esos políticos están saliendo de sus trabajos, si así le queremos llamar, con pensiones aseguradas, con grandes pensiones, entonces a ellos el futuro no les apura para nada. Y con grandes cantidades de dinero ahorrados ya sea aquí o en los paraísos fiscales.
No es como nosotros que tenemos que trabajar toda una vida para poder hacer una casita o algo, tener un sueño, y no tenemos las oportunidades que ellos tienen.
Y a veces ni siquiera trabajando toda la vida se puede tener o ser dueño de una casita. ¿Qué te parece? Vamos a otro corte y regresamos en un momento.
Muy bien.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, La Borra del Café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Acabamos de escuchar La Masa de con Silvio Rodríguez y bueno, estamos la tarde de hoy hablando sobre Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano con Mijail Sánchez. Que Mijail, estábamos hablando acerca de esas situaciones que, bueno, se ha dado o se ha vivido en América Latina, ese reconocimiento por los extranjeros, los españoles, de que el indio, los nativos de América tenían alma hasta 200, casi 300 años después de la conquista, ¿no?
Sí, o del dominio. Y aún así que no se les dejó de explotar y tratar como casi como hasta como animales, pues, la forma tan dura de tratar a los humanos de ese entonces.
Así es.
También me llega a la mente cómo vendieron los continentes, las potencias económicas de ese entonces, que a nosotros, sin decirnos nada, proclamándose los dueños, los descubridores, que nosotros desde no sé cuántos miles de años antes ya habíamos descubierto nuestro continente, ya lo habíamos poblado y nos habíamos establecido en él, cómo le tocó, cómo la iglesia rescató, vendió el continente americano a España y lo que es África a Portugal por cuestiones políticas. Se me viene a la mente que a nosotros no nos tomaron la palabra para decir si queríamos o no queríamos pertenecer a ellos, o que si queríamos vender, despojarnos de nuestras raíces, de nuestras tierras. A nosotros nadie nos dijo. Y ahora, de todos modos, a la fecha, ellos piensan que son los conquistadores, los descubridores, los dueños de las riquezas que tenemos nosotros. Y pues, se podría decir que hasta nuestras mismas gentes, el mexicano, se podría decir que en nuestro país, hablando de nuestro país, que nosotros somos nuestros enemigos, pues. Y debemos de tomar conciencia en estas fechas que se nos vienen de que antes no nos tomaron la opinión, la palabra, pero ahora sí podemos nosotros elegir.
Sigue sin tomarnos opinión, Mijail.
Bueno, pero ahora más que ya tenemos un poquito más de voto y podamos elegir a los que son menos peores o los que nos parezcan mejores.
Bueno, porque por ejemplo, algo que recuerdo también de ahí, de las venas abiertas de América Latina, es esa parte de, en donde habla de un país bananero, de un país dedicado a la producción de la banana, que no me acuerdo si es en Colombia o en alguno de esos países, en donde
en Colombia,
el presidente, el presidente, quien estaba como dictador, exigió a las compañías bananeras extranjeras que redujeran el salario a los trabajadores.
Oh, sí, la...
Y ampliara el horario laboral, prácticamente se les explotaba.
Una compañía estadounidense que creo que hasta la fecha sigue trabajando.
La Fruit no sé qué.
La Fruit.co Company.
Así es.
Que sigue trabajando hasta hoy en día y resulta increíble que hasta el mismo presidente de allí, de este país, que pidió que se le bajara el salario a los trabajadores, para, yo pienso que es una forma para que ellos puedan seguir viviendo de la mejor manera y a las personas más bajas mantenerlas trabajando sin la oportunidad de estudiar.
Mira, por ejemplo, a quienes están en el gobierno, lo que más conviene es que siga habiendo más pobres, y cuantos más pobres mejor, porque sí, es más fácil comprar el voto, comprar las voluntades. Con hambre no se piensa, con hambre no se... digamos, no se analiza. Primero pues, hay que cubrir el hambre, lamentablemente.
Sí, es
y
una...
Si estamos hablando de que son millones, a estos políticos, así como ahí los querían tener más pobres, más explotados, también aquí. No se ha dicho abiertamente, pero si vemos en muchas regiones también. Con ese salario mínimo que no alcanza a cubrir nada, que cada vez pierde más más y más, digamos, más capacidad adquisitiva.
Sí, entonces hay que viajar, pero no solo viajar a las partes bonitas de nuestro país, hay que recorrer nuestro país. Podemos ir a Oaxaca, Guerrero, Michoacán, pasar por ahí y ver el mundo que... El México de verdad, el México que duele, el México que es la mayoría de la población.
Ajá.
No solo las playas y las grandes ciudades que vemos cosas bonitas, sino abrir los ojos, y no solo en otros lados, podemos ver, hay que ir a las orillas de nuestros pueblos, donde está la gente más humilde económicamente, y ver cómo viven, y también mirar cómo otras personas, sin trabajar tanto o sin esforzarse tanto, viven a costa de esas personas y les compran el voto con una torta o un vale de fertilizantes o cualquier cosa, y es triste ver que nos compren con tan poco, ¿no? No tener esa... Bueno, gracias a que tenemos estos espacios, podemos un poco hablar de eso y las personas que nos escuchan un poco.
Sí, pero nosotros, la gran mayoría, podríamos decir hasta cierto punto, tenemos una situación privilegiada. Si hablamos en comparación con muchos habitantes de nuestro país, ¿no? Que viven, sí, en situaciones muy precarias, en una situación paupérrima, y que no se puede decir. Tal vez coman cada tercer día, si es que tienen oportunidad, sí, o una vez por día puedan echarse un bocado a la boca.
Entonces, si llega una persona lista y se aprovecha de eso, pues compra su voto y ya nunca jamás vuelve a pisar ese lugar.
Así es. Pero bueno, es ¿qué más recuerdas de ahí, de las venas abiertas de América Latina?
De las venas abiertas de América Latina... Recuerdo las dictaduras de Argentina y de, uh-huh, Chile, que nuestro autor le tocó vivirlo en carne propia y ver cómo los mismos dirigentes, los mismos gobiernos, quieren como tener a las personas atrapadas, como esclavizadas, sin tener la libertad de expresarse o de de expresar la manera de pensar, de sentir. Y eso también me lo relacioné con lo que vivimos aquí en México, a veces uno tiene miedo de poder decir las cosas como son por cuidar hasta la vida, pues.
Temor a represalias, claro.
Temor a represalias, y la verdad, pues qué bueno que hay personas valientes, dirigentes todavía con convicción y con valor.
Y con ideales.
Y con ideales.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a otro corte y regresamos en un momento?
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Estamos hablando esta tarde de hoy de Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, con Mijail Sánchez. Que, Silvestre, si no nos molestaría un traguito de café, Veo que andas buscando a ver quién quiere.
No, claro que no. Un café muy cargado caería perfecto ahorita.
Así es.
Y más con este clima que se nos está viniendo ahorita.
Con la lluviecita rica, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí. Que bueno, estamos un poquito con esa situación, que aun cuando fue escrito hace ya bastantes años, este libro, por ahí en la década de los 70, No ha perdido vigencia, porque hay países en los que vivimos actualmente todavía situaciones muy similares, ¿no?
Sí, no, y en nuestro país es el ejemplo más vivo que podemos tener de la explotación todavía que nos siguen haciendo, cómo nos siguen abriendo las venas de nuestro país. ¿Cómo ver que en nuestra patria, me llega a la mente la idea, la imagen de una imagen que está circulando en internet, de una patria toda golpeada, arañada, desgastada?
Así es. Recuerdo una que te comentaba, Carlos Ubico, algo así se llamaba un dictador, no recuerdo si era exactamente de Nicaragua o El Salvador, por ahí en la década de los 50 del siglo pasado, en donde este dictador no creía en los hospitales, porque decía que los hombres no necesitaban de hospitales, no había hospitales, no se les atendía en los pocos que había, y decía que era más crimen matar a una hormiga que matar a un hombre, porque él estaba 100% seguro de la reencarnación, y entonces el hombre podía reencarnar, pero la hormiga no. Por lo tanto, era mayor crimen matar a una hormiga que a un hombre. A un hombre, al matarlo, se le estaba dando la oportunidad de reencarnar en algo mejor.
A lo mejor pensaba eso porque su familia no estaba estaba en los zapatos de otras personas que sí sentían y que sí les dolía eso de que
no
valía,
claro,
más.
En la mayor parte de las veces los dictadores no son empáticos, no se ponen en los zapatos de los demás, no se ponen en los zapatos de los pueblos, y aquí en México tenemos una serie de monarquía, un tipo de monarquía política que ya son hijos de políticos, claro, nietos de revolucionarios, que ya no les tocó vivir situaciones difíciles en donde tener un solo par de zapatos en donde se andaba con ellos hasta que se desgastaban y ya se les hacía un hoyo en la suela, y taparle a veces ese hoyo en la suela con un pedazo de cartón para que no se ensuciara tanto el calcetín.
Claro, nuestros candidatos que van por la grande, vemos que han sido niños mis reyes toda su vida, y que nunca van a sentir la empatía que tenemos por nosotros, que nos toca así, no sé, en toda la carrera universitaria solo tener una mochila, usar una mochila, en toda la carrera universitaria no tener los recursos que ellos tienen como para traer un carro, un coche comprado por papá o mamá, un departamento para ellos solos, y tal vez por eso no sienten la desesperación que sentimos algunos por querer sacar nuestra carrera adelante y poder aspirar a algo. Sí, y peor aún, que compran sus títulos, compran sus tesis, y en realidad no, lo que les toca no es porque se lo hayan ganado, sino es porque lo han comprado con favores y cosas así. Entonces, sí está, hay que... Yo sigo en hincapié que hay que analizar, estudiar, que ya están muy cortitas nuestras elecciones, y elegir la mejor opción que para nosotros convenga, para nuestra familia, para nuestro pueblo, para nuestro rancho, para nuestra ciudad, para nuestro México.
Así es.
Eso.
¿Qué es pensando? Bueno, yo creo que todos tenemos esperanzas en aquel candidato al que estamos dispuestos a apoyar, al que pensamos apoyar, uh-huh, pero y estamos con el temor de que si gana aquel por quien vamos a votar, que no nos defraude.
Bueno, ¿verdad? Sí, eso sí, pero si todavía alguien tiene alguna duda, o sea, la persona que ya está segura, pues qué bueno que ya tiene su forma de pensar propia y su mentalidad independiente, pero las personas que todavía no están inseguras, yo sí les recomiendo que lean este libro para que sientan un poquito lo que la historia que nos ha pasado, esta trágica historia de amor por nuestra América Latina, que veamos cómo hemos sufrido por dictaduras, malos presidentes, por conquistadores, por personas esclavitudas.
Así es, que dejemos de permitir que nos den circo. Que escuché a un candidato que decía que para carnaval iba a tener 5 eventos gratuitos. Para que la gente disfrutara del carnaval, que iba a crecer la plaza, la iba a hacer más grande. Esa plaza ya no se puede crecer y ya no puede seguir siendo usada por mucho tiempo más. La estructura, sí, ya no aguanta.
Las estructuras también tienen una fecha de caducidad.
Así es.
Más bien hay que pensar las cosas que ocupamos, que son hospitales, escuelas, parques recreativos también, y más que nada, pues eso, lo que es la educación y los hospitales, yo pienso que se tienen que enfocar ahí, y después en eso, y es personal, mentalizarnos en como en las compañías petroleras y todo eso.
Yo sigo insistiendo, hay algo en lo que podemos copiar a Colombia, con los parques biblioteca.
Ja, me encantaría.
Busca los parques biblioteca, son esas, son zonas de terrenos que usaron en colonias marginales, en donde construyeron grandes bibliotecas con foros abiertas a todo el público, a donde va la abuela también a tejer si quiere, así lo quiere, mientras sus nietos, nietas están leyendo en una sala infantil con audios, con videos o con libros, y foros en los que las personas pueden empezar a en el barrio, en la colonia, prepararse para montar alguna obra de teatro. O sea, ese tipo de cosas hacen falta.
Ese tipo de ideas son las que van a, en sí, son las que nos van a dar el cambio, porque cambiando nosotros vamos a cambiar a nuestro país, y si hay esos espacios para uno poder tener cultura, cultivarse, llenarse de, enriquecerse de cultura y de letras, y no de tantas tonterías que nos pasan ahorita en los medios de entretenimiento, como series tan tontas y ridículas de...
Bueno, te voy a decir, en realidad todo tiene su razón de ser, y yo creo en el respeto de las creencias de los demás, pero no atrasarnos solamente por las creencias de los demás, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, creo que se nos acaba el tiempo, Mijail. Antes de nada más de despedir, ¿quieres agregar algo acerca de este libro de Las Venas Abiertas de América Latina?
Quiero agregar este libro, que yo lo recomiendo ampliamente a todo tipo de personas que les guste la literatura, porque este libro es un libro que les va a enriquecer y les va a mostrar lo que es América Latina, lo que ha vivido América Latina y para dónde va.
Y todo lo que han desangrado América, ¿no?
Exacto.
Pues muchísimas gracias por venir y compartirnos este libro de Eduardo Galeano, de Las Venas Abiertas de América Latina, a Mijail Sánchez. Y también agradezco a Silvestre Canil, quien estuvo a cargo de la producción, a Mariana Morán, asistente de producción, Antonio Díaz en la operación técnica, Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Y se despide de ustedes Karen Sobeida Vargas Pelayo. Nos escuchamos para el siguiente programa y los dejo con Jorge Drexler con 12 segundos de oscuridad.
Historias y escritores, inspiración y poesía. cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta para el café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Te veo tomar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.